Agendanos para recibir las últimas novedades de Radio Camacuá en WhatsApp. 092 80 26 40.
Buenos días. Saludamos la presencia de los medios que acudieron al llamado a la conferencia de prensa realizado por este sindicato. La conferencia de prensa convocada es a razón del paro que se está realizando en el día de hoy en todo el Banco República por la falta de avances y la falta de negociación colectiva real con el directorio del Banco República y con el gobierno en general. Son varios los temas y los planteos que hemos realizado durante todo este último año, en donde han sido muy pocas las respuestas recibidas, y hay planteos que preocupan por la salud de los compañeros, preocupa por la presión sobre los compañeros y preocupa por el propio futuro del banco. Esto refiere a la falta de personal que está habiendo en el Banco República desde hace un buen tiempo. Desde el 2018 a la fecha son casi 800 trabajadores menos los que hay en el Banco de la República. Esto ya fue denunciado en innumerables situaciones y sigue generando dificultades y va a seguir generando dificultades y va a profundizar los problemas que tenemos en general en el Banco de la República para la atención al público, para brindar los servicios como creemos que debemos hacerlo, con la calidad que tiene que ser, para mantener las ganancias y la eficiencia que tiene el banco, que es el líder en eficiencia según los números del Banco Central en lo que es el sistema financiero, que va a perjudicar y está perjudicando áreas sumamente sensibles, con reestructuras a la baja, con eliminación de puestos de trabajo brutales, que significarán un gran problema para el servicio del banco, para el mantenimiento de las ganancias del banco, y que también significan la posible y más que posible privatización de sectores prácticamente enteros. Esto es lo que genera la falta de personal, la eliminación de los puestos de trabajo que hemos estado discutiendo y que no hemos tenido respuesta, o que sí la hemos tenido y es absolutamente rechazada por este sindicato. Parte de esta argumentación la usa el propio directorio para decir que no puede realizar las rotaciones en las dependencias porque falta personal. Bueno, quienes son responsables de la falta de personal tendrán que hacerse cargo de esta situación. Las rotaciones en las dependencias es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario para mantener el servicio, para cuidar la salud de nuestros compañeros y compañeras en sus lugares de trabajo, para evitar la movilidad y para tratar de contener la situación. También lo es la necesidad de mantener a los compañeros que se tienen que trasladar varios kilómetros para su lugar de trabajo en una dependencia más cercana, con menos traslado y con menos exposición. Eso también es absolutamente necesario. Y seguimos sin respuesta. Parece insólito, pero teníamos una respuesta más clara con respecto a esto, o una solución más clara con respecto a esto, cuando habían 4 casos sobre la mesa y no 3.000 como al día de hoy. Por tanto, esto dentro de otra gran cantidad de temas que tenemos sobre la mesa son los ejes centrales de la discusión, la urgencia por parte del sindicato de resolver estos temas y de tener una respuesta favorable y concreta por parte de las autoridades, no solamente del directorio, sino del gobierno y en particular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es quien resolvió finalmente la eliminación de los puestos de trabajo.
Bien, agregamos alguna cosita. Nosotros venimos intentando negociar con directorio sistemáticamente. Hemos enviado durante el mes de marzo 6 notas con distintas temáticas, que esto quiere, para nosotros es importante que quede claro. Nosotros hacemos planteos que van desde el cuidado en los trabajadores, en las dependencias, en lo que tiene que ver con la atención presencial. Tenemos más de 2.500 trabajadores prestando servicios desde marzo del año pasado, si no paramos de trabajar un solo día. No hay cuidados para la salud de los trabajadores. Desde ese planteo, que es un planteo que hacen nuestros representados, hasta planteos que estamos realizando de índole económica hacia toda la ciudadanía, esto es, más allá de del aumento de los importes o de la nueva imposición del impuesto COVID para los trabajadores, que afectan a algunos trabajadores públicos, esto es verdad. Lo cierto es que no hay en consonancia una contrapartida por parte del gobierno como sí lo hubo en marzo del año pasado. Es decir, nosotros estamos haciendo propuestas que van desde la índole de cuidemos la salud de los trabajadores, cuidemos también a nuestros clientes, porque no tenemos siquiera condiciones de salud en las dependencias, no tenemos aforos realizados en cada dependencia, no sabemos cuánta gente puede entrar sin riesgo de contagio. Por ejemplo, esa es la situación que tenemos. No tenemos un protocolo de cómo actuar cuando hay agresiones a los trabajadores producto de la mala atención que estamos brindando, producto de la falta de personal que tenemos. Al mismo tiempo, estamos muy preocupados también por la ciudadanía y por la situación económica que tenemos en el país, donde vemos que en el año 2020 aumentaron exponencialmente los depósitos en el sistema financiero. Tuvimos más de 2.700 millones de dólares de depósito en el sistema financiero. Al mismo tiempo, vemos cómo se sigue impactando a los trabajadores, que pueden tener mayores o menores salarios de lo que se debe, que en realidad son salarios inferiores, de todos modos, a la canasta familiar, que están 100.000 pesos, y de ahí se recaudaron en el año 2020 30 millones de dólares. Al mismo tiempo tenemos 2.700 millones de dólares más dentro del sistema financiero en el Uruguay. Entonces, ¿quién se está enriqueciendo con esta crisis? Esto es fundamental. ¿Qué está pasando con los bancos estatales, que son quienes generan las ganancias para los trabajadores y para el pueblo uruguayo? Los bancos estatales son de los uruguayos, son para mejorar nuestra calidad de vida, nuestras condiciones de vida, para industrializar el país. Esto no está sucediendo. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas al directorio. Por ejemplo, extender la edad para los préstamos sociales, algo que es un privilegio que al día de hoy tienen solamente los jubilados de la caja militar y policial. Los demás trabajadores y jubilados no tenemos ese privilegio en cuanto al plazo para tener asistencia crediticia. Por supuesto que la solución para un país empobrecido y mucho más con la crisis no es el endeudamiento, pero sí, por supuesto, que en la fase intermedia, claro que lo va a solucionar. El Banco República tiene el 30% de las ganancias del Banco República, que estamos hablando de 620 millones hasta el momento en lo que va del año, provienen de los créditos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Son los intereses que pagamos los trabajadores y los jubilados, los que proporcionamos las ganancias para el Banco República, y cuando hay momentos de crisis no estamos teniendo solución, ni para trabajadores, ni para pequeños empresarios. Entonces, el planteo que hace la Comisión Representativa del Banco República, con el apoyo absoluto del Consejo del Sector Financiero Oficial, va de la mano desde: debemos cuidar a cada trabajador en su puesto, debemos hacer prevalecer lo que es la atención y el servicio que presta el Banco República a la ciudadanía, pero no nos olvidamos del resto de la población, que son los verdaderos dueños de las empresas donde trabajamos. Entonces, nuestra tarea es tanto cuidar al trabajador como cuidar a la población y cuidar la economía del país en este momento de pandemia, y cuando hay mucha gente que se está enriqueciendo, efectivamente, y muchas empresas que se están enriqueciendo, y hay muchos otros que nos volvemos más pobres y para los que no tenemos ningún tipo de solución. Seguiremos intentando, por supuesto, una negociación colectiva de buena fe con el directorio del Banco República. No ha sido fácil hasta ahora, realmente, lo vamos a seguir intentando, pero el día de hoy nuevamente volveremos a reunirnos a los efectos de evaluar con el conjunto de los compañeros del organismo cuáles serían los pasos a seguir a partir del paro de hoy, que obviamente ha tenido un acatamiento muy bueno. Si tienen preguntas.
Las medidas de debilitamiento del banco, ¿ustedes advierten cuáles son?
Bien, son varias. Tenemos desde, al no tener ingreso de personal, como decía Matías, que estamos hablando de casi 1.000 trabajadores menos, tenemos dificultades en la atención al público, por lo tanto los servicios que brindamos, por lo tanto el negocio que podemos brindar. Las privatizaciones, a partir de corresponsalías, por ejemplo, cuando no tenemos determinada operativa en el interior del país, pero sí podemos ir a un hábitat de un repago, eso es fuga de dinero por las comisiones que pagamos, en más de 2 millones de dólares mensuales a las redes de cobranza por hacer nuestro trabajo, y al mismo tiempo porque tenemos pérdida de negocios. Lo mismo sucede con el crédito corporativo, por ejemplo, que es una de las prerrogativas que uno tiene, dice, bueno, solamente el negocio del Banco República va a ser un crédito social, vamos a seguir obteniendo ganancias solamente jubilados y pensionistas, no, de ninguna manera. Entonces, la situación que tenemos hoy es que si no ingresa personal genuino, por más que uno no quiera cerrar dependencias, va a haber que cerrarlas. En la medida en que no ingrese personal, lo que tenemos son trabajadores con contratos precarios, tenemos trabajadores con contratos de un mes, que pasan a prueba, un mes a prueba, un mes a prueba. O sea, son absolutamente ilegales, absolutamente desregulado lo que está pasando en el Banco República. Y esos son los trabajadores que atienden todo lo que son las innovaciones tecnológicas. Quien te atiende por internet, quien atiende a mi hijito en un cajero automático, quien ayuda a alguien a sacar un crédito. Todas esas personas, personal tercerizado de empresas que se quedan con gran parte del dinero de los uruguayos, pero que a sus trabajadores les pagan chirolas. Eso también es pérdida de negocio, porque no es posible capacitar a esas personas tampoco en lo que es, lo que debería ser la colocación de dinero. Entonces, desde todo punto de vista, como estamos trabajando en este momento, necesariamente tiende a un banco achicado, un banco desguazado, un banco donde los negocios necesariamente van a pasar a empresas privadas cuyas ganancias, por supuesto, no quedan ni siquiera en Uruguay.
Sí, para agregar, estamos hace 10 meses esperando el ingreso de 40 trabajadores aproximadamente. 10 meses hace que estamos esperando una resolución por parte del directorio, de OPP, de quien sea, del gobierno, para el ingreso de estos trabajadores. En la última reunión nos informaron que de los 40 trabajadores que estaban para ingresar, hay 22 que quizás en los próximos días lo estén haciendo. El resto de los compañeros seguimos sin novedades, a 10 meses de esto. Además, hace 10 meses que estamos esperando un nuevo concurso de ingreso para el Banco de la República, dado que ya no hay lista de prelación para un nuevo ingreso. De aprobarse en el corto plazo, recién a fin de año o a principio del año que viene se podrían estar logrando estos nuevos ingresos. Es decir, la situación que hoy es crítica, en la medida que siga pasando el tiempo, va a ser aún más crítica. Hay dependencias en este momento, hay dependencias del Banco de la República que pueden llegar a perder alrededor de 10 funcionarios en el año. Es decir, por jubilación están en condiciones de perder hasta 10 funcionarios en el año, lo cual deja a esas dependencias totalmente desprovistas de personal, con todos los problemas que eso acarrea para la atención al público, para dar un buen servicio y de calidad como queremos darlo, como corresponde que lo demos, y la presión que los propios compañeros de las dependencias van a sufrir, porque el trabajo evidentemente se junta y se multiplica. Entonces, eso es lo que estamos denunciando, lo venimos denunciando desde hace un buen tiempo. Ustedes recordarán, el año pasado tuvimos un conflicto bastante duro durante algunos meses. La situación sigue empeorando y en la medida que esto siga así, tendremos que evaluar cuáles son las medidas y de qué manera continuamos.
Hemos tenido diversas sucursales, varias sucursales cerradas, o sea, tendríamos que hacer un raconto de las que han estado cerradas por posibles contactos. Hemos tenido dificultades a la hora de establecer la trazabilidad, por ejemplo. La trazabilidad muchas veces se realiza además de una forma bastante relajada, digamos, para lo que debería ser. Tuvimos situaciones de estar sanitizando la dependencia sin avisarle a otros sectores que compartían el mismo aire acondicionado, por ejemplo, situaciones de ese tipo, compañeros presionados para la apertura del local sin saber siquiera qué compañeros deberían guardar cuarentena y qué compañeros no. Entonces, tenemos una dificultad bastante grande en cuanto a la burocracia de la organización y a la comunicación institucional hacia los trabajadores, que también es fundamental, con cosas que serían fácilmente, se podrían resolver fácilmente si hubiera voluntad. El directorio entiende que hasta el momento no han habido contagios por parte de clientes, en principio, esa es la información que se tiene. Ahora sí han habido otro tipo de contagios, donde producto de, justamente, que no hay personal de reserva, estamos todos trabajando juntos al mismo tiempo. En caso de que hay un contagio, justamente toda esa dependencia debería pasar a cuarentena y cerrar. Hemos tenido varias dependencias cerradas. Ciudad Vieja ha estado cerrada, Sucursal Pando ha estado cerrada, Río Branco ha estado cerrada, Melo. El tema es que en general, salvo la prensa local que lo avisa, no ha habido gran difusión respecto a esa situación, pero son muchas las dependencias que se han mantenido cerradas por lo menos durante un día, producto de los contagios. Y ni que hablar también las dificultades que tenemos, producto de que algunos jerarcas también entienden que el contagio tiene que ser solo el trabajador bancario. Ahora, nosotros tenemos personal tercerizado, personal de limpieza, personal del Ministerio del Interior, personal guardias privados. Entonces, en cualquiera de esos casos que se dé un contagio, también se debe accionar el protocolo y no siempre se hace de la mejor manera. Entonces, siempre tiene que estar el ojo del sindicato atrás, permanentemente mirando cómo están llevando adelante los propios protocolos del Ministerio de Salud Pública.
Yo creo que el mensaje final del comunicado, reiterarlo, tenemos intacta la vocación de diálogo, pero un diálogo para avanzar en soluciones, no que sea una terapia, no que sea una lectura compartida de nuestra plataforma con directorio, sino que sea para avanzar en soluciones. Esto no es un paro con saludo a la bandera, no es testimonial, sino lo que vamos a llegar es al objetivo final, que es de lograr las condiciones que expresaban recién los compañeros. El tema de la seguridad de los compañeros, el tema de la parte de sanitaria, que vamos a evaluar los pasos a seguir y también vamos a ser celosos custodios y vigilantes de que las condiciones del año 2017 no se repitan, porque si no vamos a tener que repetir el mismo camino de movilización que hicimos en ese momento.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.